Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nuestro punto de interés informativo está ahora mismo en Castellón, donde más de un millar de personas siguen pasando la noche fuera de sus casas. ¿Cuál es la última hora, Gonzalo Zavalla? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues ahora mismo el fuego que afecta a esa zona de momento no ha dado el salto a la Sierra de Espadán, y eso es una buena noticia, pero sí que ha calcinado ya 4.300 hectáreas, dejando un perímetro de unos 50 kilómetros de destrucción. Además, a esta hora se mantienen los desalojos de al menos 5 municipios, uno de ellos Montán, que este lunes ha sufrido momentos de tensión cuando las llamas han saltado la CV-195 y han amenazado con arrasar el pueblo. Pero finalmente el fuego se ha quedado a las puertas. Sergio Fornas es alcalde de esa localidad.
En estos momentos nos han informado ahora, la última noticia que tenemos del PMA, digamos, pues que ahí está un frente abierto desde Montana, frente de la Reina, que están atacándole pues todo lo que pueden y más. Otro frente de Montán a Torralba, que es el del Parque Espadán, que estamos diciendo, y otro de Montán a Montanejos, pero vamos, está muy calmada la cosa porque pues por el viento y por tal, pues está un poco más tranquilo.
Y es que ahora mismo hay dos zonas que preocupan especialmente, la comprendida entre Montán y Montanejos y la zona entre Montanejos y Fuente de la Reina, por lo que esta noche el operativo terrestre se va a centrar en contener el avance hacia el municipio de Montanejos y en refrescar el terreno hacia Fuente de la Reina. De hecho, está previsto el vuelo nocturno de varios drones para detectar puntos calientes y trabajar en el sellado de ese terreno. La buena noticia es que se ha ordenado el desconfinamiento del municipio de Caudiel, que habían sido metidos en casa por culpa del humo. A primera hora de la mañana está previsto que se sumen 22 medios aéreos y 500 efectivos terrestres en lo que ya va a ser el sexto día de incendio. Gabriela Bravo es consejera de Interior en la Comunidad Valenciana.
En la noche siempre es favorable para trabajar. El problema es que son muchas horas sin que los medios aéreos puedan trabajar. Todos los medios terrestres tienen ya su planificación, insisto, que va dirigida fundamentalmente a frenar el avance del fuego tanto hacia Fuente la Reina como hacia Montanejos, que son los dos puntos más críticos, trabajando, pues eso, refrescando, sellando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Seguiremos pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde el terreno para contártela inmediatamente. Por lo demás, mañana a primera hora prometerán sus cargos ante el rey los nuevos ministros de Sanidad y de Industria y Turismo, José Manuel Miñones y Héctor Gómez. Están citados en Zarzuela a las 9 de la mañana, lo que va a obligar a retrasar el inicio del Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va a presidir a media mañana el Consejo de Ministros ya con su renovada composición. Los nuevos titulares, dos perfiles políticos con carnet del PSOE, son considerados cercanos al presidente, que resarce por la puerta grande al canario Héctor Gómez al frente de Industria como una apuesta por las siglas malheridas con el caso mediador en las islas, una comunidad cuya economía además depende claramente del turismo. El ascenso del gallego José Manuel Miñones en Sanidad lo recoloca en la parrilla de salida ante las autonómicas de 2024 de un PSDG en continuo declive. Con las dos incorporaciones, Sánchez pretende afrontar la recta final de la legislatura, los 9 meses por delante. El mismo presidente ha querido cerrar la puerta a más cambios en el gabinete, incluso tras las elecciones del 28 de mayo.
Y más de un 70% de los letrados de la Administración de Justicia se han mostrado a favor de aceptar en la reunión de mañana con el Ministerio la propuesta que les puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop. Por lo tanto, por la mañana, se pone fin a la huelga que comenzó el pasado 24 de enero. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Los letrados han aceptado un complemento mensual en sus nóminas de entre 430 y 450 euros, todo ello en función de los niveles. Al final renuncian a una de sus principales luchas, que su sueldo esté vinculado al de los jueces y fiscales. Pedían cobrar un 85% de lo que reciben ellos. El paro ha dejado más de 350.000 juicios suspendidos y más de 1.200 millones de euros bloqueados en las arcas públicas. Carlos Borrás es abogado de Vigo.
Hemos celebrado unos 15 mensuales en relación con esos 80 que celebramos habitualmente. Es decir, hemos celebrado nada, una ínfima parte, menos de un 20% de los juicios y actuaciones judiciales que tenemos todos los días.
Los sindicatos quieren extender este acuerdo al cuerpo de funcionarios del juzgado.
Por cierto, esta noche un AVE que iba desde Figueras a la estación de Sants en Barcelona se ha quedado atrapado en un túnel a la entrada de esta última terminal. 95 personas han quedado atrapadas varias horas, pero a eso de las 11 de la noche se ha enviado un segundo tren que remolque al primero para solventar la situación. A esta hora los pasajeros ya han llegado a sus destinos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:05 de la madrugada, es la 1:05 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Y fíjate que me da que más de uno o de una en este momento tiene los vellos de punta al escuchar estos compases que ya son universales. Hayas visto, ¿no?, las películas de Star Wars, esta música la conoces porque esta saga es más que un fenómeno cinematográfico o de coleccionismo. Es un fenómeno cultural que ha enganchado a millones de seguidores de todo el planeta, que ha trascendido a varias generaciones, que ha proporcionado alegrías tales que los que no somos seguidores no alcanzamos a entender. Esta pasión de la que te hablo invadió cuando era un niño a Miguel Ángel Jimeno, como a otros chavales. En noviembre de 1977 entró a ver La Guerra de las Galaxias por primera vez en el cine. Ya te adelanto que no sería la única vez. Se quedó atrapado para siempre en el inmenso universo creado por George Lucas.
Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. ¿Y de dónde vienes?
Yo vi parte de un mensaje que...
Creo que ya lo tengo.
General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Siento no poder hacerte personalmente...
¿Y aquí empezó todo? Aquel día, frente a la pantalla del cine, Miguel Ángel encontró su gran pasión. O su adicción, como él mismo reconoce. Se compró las primeras figuritas y naves con las que empezó a jugar en casa, sin ninguna idea de coleccionarlas. Con los años se hizo mayor, empezó a buscar en el mercado de segunda mano aquellos juguetes que tanto le gustaban y que los Reyes Magos o se olvidaron o no pudieron traerle. Y al final... podemos ya adelantarte que la cosa se le fue de las manos. Una nave le llevó a otra, una figurita a la siguiente, y casi sin darse cuenta, de los juguetes de su infancia pasó al coleccionismo de verdad. Tanto es así que llegó un momento en que no cabía todo lo que tenía en su casa y entonces empezó a contar con las casas de sus amigos, con un inconveniente.
Llega un momento que los amigos se sienten invadidos porque se casan, porque tienen que formar una familia, y llega un momento en que me dicen, oye, mira, que es que voy a ser padre y tengo que preparar esta habitación para el bebé que viene. Entonces me veo obligado a tomar una decisión, que es empezar a alquilar un espacio específico para guardar la colección. Al principio, pues un simple desván, y al final, pues en este momento son dos naves ya de proporciones considerables donde se guardan no solo las figuras, pero es que hay que tener en cuenta que también es necesario atrezo, porque las figuras aparecen muchas veces expuestas en escenografías completas.
Escenografías completas. Increíble, ¿verdad? 20 años de coleccionismo, 20 años también de sacrificios, porque cuando quieres compartir una pieza muy especial, ya no te la quitas de la cabeza. Miguel Ángel Jimeno ha conseguido reunir la mejor y mayor colección privada de Star Wars que existe actualmente en Europa, con piezas muy singulares por la historia que tienen detrás.
Como coleccionista quizás hay otras que, por ser muy, muy limitadas, son también muy especiales. Por ejemplo, hay una figura de escala 1-1 de Darth Maul, que es uno de los...
El malo, uno de los malos, ¿no?
Malo. Esa es una serie muy, muy limitada a 25 figuras para todo el mundo. Y la que yo tengo en concreto, pues fue un regalo de George Lucas, del propio George Lucas, para alguien que no fui yo. Por circunstancias de la vida que no voy a explicar ahora, acabó en mi poder. Y claro, es una pieza que tiene un valor muy, muy especial.
La extraordinaria colección que ha ido atesorando con el tiempo Miguel Ángel se ha hecho mayor. Y ahora es una gran exposición imprescindible que, bajo el nombre del Universo de Star Wars, se puede visitar y disfrutar en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en Madrid, hasta finales de julio. Es la primera vez que Miguel Ángel expone su colección con estas dimensiones. Hay un 30% de las piezas que antes no había expuesto, pero el Centro de Arte tiene unas dimensiones tan grandes que no solo hay espacio para exponer todo lo que él quería, sino que ha fabricado piezas específicas para esta exposición. Por supuesto, están todos los personajes de la saga, muchos de ellos a escala 1-1, vamos, a tamaño natural, el halcón milenario, la nave de Han Solo, el pistolero galáctico, en unas dimensiones que antes no se han visto.
Bueno, yo creo que cuando vean suspendido del techo del halcón milenario, perseguido por dos TIE Fighters que además se proyectan sobre una lona de fondo de 50 metros cuadrados de la escena de la muerte, yo creo que eso va a ser un momento difícil de olvidar.
Una exposición Universo Star Wars que va a marcar un antes y un después en la historia del coleccionismo de esta saga en España. Desde el mismo momento en el que pongas un pie en su interior, vas a dejar hasta este universo que poco a poco, con mucho sacrificio y con más pasión, ha conseguido Miguel Ángel. Recuerda, si te consideras un fan de la saga, no te puedes perder esta gran exposición ubicada en Fuenlabrada, en el Centro de Arte Tomás y Valiente de este municipio de la Comunidad de Madrid. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Estamos escuchando a Stephanie Joan Angelina Germanotta. No sé si sabes quién es por este nombre, pero sí te digo que es Lady Gaga. Y además, después de escuchar este Million Reasons, seguro que la has reconocido. Y lo hacemos para celebrar con ella su cumpleaños, porque sí, hoy está celebrando y cumpliendo años Lady Gaga, que tantas alegrías nos ha dado con temazos como este que compartimos contigo en la noche de COPE. En un ratito vamos a tener un nuevo episodio de Tirios y de Troyanos. Yo no sé si has notado que tu teléfono móvil a veces no carga bien, o que tarda mucho, o que no lo hace al 100%. Bueno, pues puede que sea porque su puerto de carga no lo tengas demasiado limpio. Vamos a ver si nos explica cómo se limpia el puerto de carga sin cargarnos precisamente esa entrada. Y además vamos a hablar de inteligencia artificial una vez más, e incluso Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
De robot que pasan del estado sólido al líquido en un plis-plas. Yo no sé si esto es ciencia ficción como la saga Star Wars, o es realidad lo que viene a contarnos Juan Diego Polo.
Bueno, a ver en qué consisten esos robots, porque tal y como lo has dicho, a mí me ha llevado Terminator, de repente.
Por ejemplo.
Ese robot que pasa de estado líquido a sólido. Y yo me vi la película y pasé un poco de miedo. O sea, que bueno, a ver qué nos cuenta Juan Diego Polo.
Bueno, ya sabes que a veces la realidad supera la ficción.
Sí, pues qué vamos a saber aquí en la radio, que escuchamos y contamos cada historia que no veas.
Y en relación a esto de pasar del estado sólido al líquido, a más de uno le ha pasado eso cuando mete una prenda en la lavadora.
Eso es.
Con algún objeto dentro de los bolsillos y ha dicho, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Bueno, hoy hablamos de si sabemos o no hacer bien la colada. ¿Por qué, Carlos?
Pues porque en un ratito va a estar con nosotros nuestra querida ordenatriz, que nos va a enseñar cómo leer bien las etiquetas que tenemos en muchas prendas, pues saber cuándo tenemos que ponerlas en agua caliente, en agua fría, cuándo se puede utilizar el prelavado, cuándo no, etcétera, etcétera. Y esto nos ha llevado a preguntar a nuestros búhos si ellos, pues bueno, se fijan en la etiqueta o meten toda la ropa a cholón, como el que dice, en la lavadora, pone el programa y a funcionar. Si le prestas atención a las etiquetas antes de meter la ropa en la lavadora, pues mándanos tu nota de audio al 661 20 15 12. Si las cortas nada más comprarte la prenda porque te está picando en el cuello o en la tripa o donde sea, pues también mándanos tu nota de audio. Y si la has liado alguna vez con la lavadora metiendo una prenda en una cosa de color, pues también mándanos tu nota de audio al 661 20 15 12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o también a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Hoy la primera persona que vamos a escuchar es nuestro queridísimo Antonio Pérez Cható, gran periodista y mejor persona aún, siempre dispuesto a contestar a las preguntas que hacemos a los buitos. Él es un amo de casa y hace las cosas fiándose de los consejos que le dio su maestra. Escuchamos a Cható.
Hola búhos, buenas noches. Pues mira, yo hace tiempo ya que uso la lavadora yo solo, ya tengo mi edad, ya era hora. Mi madre me dijo, nunca pongas mucha temperatura, nunca pongas muchas revoluciones, dale a este botón y a este botón. Y eso es lo único que hago. Y cuando leo una etiqueta, la prenda se la llevo a mi madre para que la meta ella en la lavadora, porque yo tengo mucho miedo cada vez que leo cualquier cosa de esas. Así que espero que haya ayudado a la gente.
El traductor,
yo te voy a dar,
¿no?,
un consejo. Si, para no pasar miedo, corta directamente la etiqueta, que sea lo que Dios quiera.
Ojos que no ven.
Ojos que no ven.
Ya está, lavadora que
Uy,
no.
Se me ha quedado pequeño. Bueno, pues a ver, lo mismo la puedo. No sé, a ver a quién se la regalo. Este
Eso es. Eso es, efectivamente, un jersey que se nos queda chiquitico y se lo podemos dar a un primo, algún sobrino o lo que sea. Pues bueno, oye, de lo mejor esos errores pueden salir cosas buenas. José Antonio, el camionero de Huelva, dice, yo no hace mucho la lié, como mi mujer va cambiando cada 2x3 de líquidos, fui a poner la lavadora, no miré el bote.
¿Y qué he hecho?
Le eché friegasuelos de pino a la ropa.
¡Ostras!
Dice, eso sí, salió limpia y oliendo a pino. ¡Caramba! Esto yo quiero
bueno,
verlo.
Bueno, yo ahí no tengo nada que decir, ¿eh? Que yo una vez me confundí y eché detergente, pero el de fregar a mano en el lavavajillas. Y como en las películas cómicas, espuma
sí.
Era poco lo que salía del lavavajillas.
Hicisteis fiesta de la espuma en casa ya directamente.
Wow,
y
muy divertido.
Cobrasteis entrada y todo bien.
No lo recomiendo.
No, ¿verdad?
Cada jabón tiene su sitio por algo.
Claro, claro, efectivamente. Esos errores son muy comunes y si hay alguien que se haya visto en esa situación, que nos mande su nota de audio. Y Beatriz, qué ilusión me ha hecho escuchar esta nota de audio que vamos a escuchar a todos. Porque hay oyentes que escuchamos todas las madrugadas, por suerte. Hay algunos que, que se animan de vez en cuando a mandarnos su nota de audio. Hay algunos que todavía no se han animado. 661 20 15 12. Yo ahí lo dejo para que nos cuente sus cosas. Y hay buitos que son fijos, pero que hace mucho que no escuchábamos. Pues es el caso de Piratilla, que nos manda esta nota de audio.
Y hace poco me ocurrió que leí, sí que a veces lo leo la etiqueta y ponía lavar antes de usar. Y yo me pregunté que por qué era el motivo, que tendría algún agente tóxico la prenda. Pero hay que mirarlo, en verdad, hay que mirarlo, Yo lo miro, sí, miro porque me molesta la etiqueta, sobre todo la prueba y la etiqueta, y bien, va. Y la corto y la miro. Un besito.
Claro. Un besito, lavar antes de usar.
Eso siempre. Eso siempre.
Bueno, sí, claro, hombre, porque pueda estar... Yo lo hago, pero porque pueda estar sobado de que se lo prueben, ¿no?, en la tienda.
Claro, que pensamos que somos los que la estrenamos. Claro. Y no, amigo, ¿no? Ay, a lo mejor alguien se ha puesto esa camiseta que tú te has probado también. Y bueno, pues así es cierto que con la pandemia se espaciaron mucho se establecieron esos protocolos. Pero ojo, que siempre hay que lavar las prendas antes de ponérnoslas. Por eso, porque pueden venir por higiene, porque viene con productos que pueden castigarnos la piel y oye, hay que lo que nos pongamos esté bien limpito. 661 20 15 12 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí queremos que nos cuentes pues cuántas veces la has liado parda con la lavadora, si eres de los que le prestan atención a las etiquetas antes de meter la ropa en la lavadora, cuéntanoslo a través de notas de audio o mensajitos al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE o si quieres mándanos un comentario o un mensaje en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Cuántas cadenas, amargaditos como almas en pena, poniéndole el culo al que juzga, como borregos, como borregas. Lo que me dé la gana. Quiero luchar por las causas perdidas. Quiero robar las flores que están muriendo en el ataúd para llevarte el ramo, mi niña, que te mereces tú. Lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La adolescencia y la primera juventud es uno de los momentos más complicados en el crecimiento de una persona. Aunque no pase nada importante en la vida del joven, nuestra naturaleza por lo general es rebelde, ¿verdad? Es la de un individuo, acuérdate de ti cuando tenías esa edad, que lucha constantemente contra el mundo, sin entender que realmente lo que quiere es encontrar su lugar en el mundo.
Cuando pegues a un agente vas a la cárcel.
He hablado con el juez y va a dejarte libre.
¿De verdad?
Tienes que verme a mí y a un psicólogo cada semana. Necesito a alguien que pueda llegar hasta él. Tratar con este chico es como jugar al póker. Aprovechará cualquier debilidad que detecte.
Aquí hemos rescatado una escena del indomable Will Hunting. Es una película que me ha venido a la memoria después de conocer parte de la biografía de nuestro siguiente invitado.
No preguntes cuando no quieras saber. Ni me coloques donde no te pueda ver. Llegan revoloteando.
Cuando Borja tenía veintitantos años, se sentía perdido. Podríamos decir que estaba cabreado con el universo de los adultos. Definitivamente no era feliz, pero tampoco pedía ayuda.
Nadie te comprende, ¿verdad, Will? Eres un genio, no puedo aprender nada de ti, no sales en los libros. Debes contarme lo que te preocupa y te da miedo decir lo que piensas.
Un día, y casi de manera casual, una amiga le habló del Enneagrama, una herramienta de autoconocimiento para librarse del ego, con la que ella sí que estaba entusiasmada y familiarizada. En aquel momento, Borja no se lo tomó nada en serio. Le sonaba a rollo de autoayuda, a incienso, algo esotérico. Sin embargo, algo le empujó a apuntarse a un taller en el que, según él, se encontró con los tullidos de la sociedad. Algo pasó en aquellos días de emociones encontradas que hoy por hoy ese joven, ya convertido en hombre, es el mejor embajador del Enneagrama en España. Esta noche nos acompaña Borja Vilaseca, escritor, periodista, conferencista, profesor y emprendedor. Muy buenas noches, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si comparto contigo el número del Enneagrama, pero sí la fecha de nacimiento, el 4 de febrero, Borja.
Qué bueno, acuarianos.
Sí, eso es. Dices del Enneagrama que no es como mirar el horóscopo a ver qué es lo que nos dice esta semana, porque mucha gente recurre a él como si fuera la solución a los problemas de la vida, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, estamos acostumbrados a que lo queremos todo ya, lo queremos todo fácil, sin dolor, y realmente conocerse a uno mismo, pues es todo lo contrario, ¿no? Por eso tenemos tantísima resistencia a mirar hacia adentro, y en general, yo incluido, lo hacemos cuando la vida ya nos pone en una situación insoportable, ¿no? Y finalmente, pues bueno, nos rendimos y empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a poner luz en esas sombras, y en ese sentido, pues el Enneagrama, lejos de ser un horóscopo, es una herramienta de autoconocimiento, que es como un espejo que te muestra cara a cara pues con tu lado oscuro, y también te revela un poquito por qué eres como eres y de qué manera te puedes trabajar interiormente para gestionarte mejor emocionalmente y salir un poco de esa jaula mental, ¿no?
Claro, y además es como cualquier otra herramienta, ¿no? Igual que cuando hablamos de Internet, con sus cosas buenas y sus cosas malas, o del martillo, lo mismo pasa con el Enneagrama. Según el uso que le demos, puede ser una herramienta de crecimiento y autoconocimiento, o nos puede hacer también daño, ¿no?
Sí, bueno, lo que siempre decimos es que cualquier herramienta es neutra. O sea, tú coges un cuchillo y lo puedes utilizar para cortar pan o para apuñalar a una persona, ¿no? Pues el Enneagrama es una herramienta. Y esta herramienta la puedes utilizar para conocerte a ti mismo, entender tu ego, ¿no? Tu mente, tus creencias, tu lado oscuro, entender un poco también tu parte luminosa. Te ayuda muchísimo y te da muchísimo poder, muchísima comprensión para ser consciente de tu inconsciencia. Pero por otro lado también hay un uso equivocado, que por ejemplo es el etiquetaje, es juzgar a las personas por su fenotipo, es un poco, pues bueno, utilizar esta herramienta de modo muy banal, muy superficial. Un poco, pues bueno, pues mira, tipo es el 3, ¿no? Y quedarte simplemente en la superficie, ¿no? Insisto, por miedo a profundizar. Pero el Enneagrama realmente se está popularizando, está llegando cada vez a más personas, porque realmente funciona, porque es para escépticos, porque te aporta muchísimo, si tienes la humildad, la honestidad, la valentía de mirarte en este espejo. Pero claro, también cuando llega a tantísima gente, pues es inevitable pues que su uso se distorsione, que es lo que suele pasar cuando algo se masifica, ¿no?
Uh-huh. Este 2023 nos has traído un regalo muy sugerente. Tu nuevo libro se titula así, abro comillas, tú eres lo único que falta en tu vida. Y a mí, desde luego, me ha invitado, Borja, a reflexionar un poco sobre mi propia vida, ¿no? Me he preguntado si estoy en mi vida, porque a veces vivimos todos tan deprisa, con esa mirada tan puesta en el tener y tan ocupados por las urgencias que nos olvidamos del ser. Yo no sé si van por ahí los tiros.
Van por ahí los tiros. Realmente vivimos en la sociedad de la opulencia y vivimos en la sociedad del narcisismo, donde fíjate que cuando hablamos de tú eres lo único que falta en tu vida, ese tú no es un yo. O sea, estamos con un exceso de yo, con un exceso de ego. Pero fíjate que tenemos de todo, pero hay un vacío en nuestras vidas, ¿no? No hay presencia, no hay conciencia, no hay esa verdad que nos libera y que nos da el regalo de la paz, de la dicha, de la felicidad, que es el ser, ¿no? Entonces, claro, hacemos de todo, tenemos de todo, pero vivimos con el piloto automático, de forma inconsciente y, sobre todo, movidos por ese instinto de supervivencia que es el ego, el yo. Todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros, para nosotros, ¿no? Nosotros primero, ¿no? Entonces parece que estamos, pero eso está hueco, eso está vacío. Y por eso hay tanta infelicidad, que es para mí la enfermedad más común de nuestros tiempos, y creo que también es el paso previo inevitable para que haya un despertar masivo de conciencia, ¿no? De que nos demos cuenta de decir, oye, ¿qué estamos haciendo con la vida? Como tú decías, ¿dónde estamos nosotros en nuestra vida? Pero ese nosotros, que no sea el ego, sino que sea el ser, que sea la esencia, que sea esa parte, pues si me permites, espiritual, ¿no? Que no religiosa, que hemos perdido, que nos hemos perdido en tanta opulencia en la que vivimos, ¿no?
Tú te tienes muy trabajado desde aquel primer encuentro, ¿no?, con el Eneagrama, que al día de hoy vives de escribir, de hablar de ello. Pero claro, para hacerlo lo primero que has tenido que hacer es conocerte muy bien. Y veo que también nos dejas conocerte a ti a través de tu página web. Y allí vemos a un Borja bebé que cuenta cómo aterrizó en este mundo y que fue difícil, que naciste y te fuiste directo un mes y medio a la incubadora sin apenas contacto físico, o que con 19 años tuviste mononucleosis, un accidente grave de moto, te pegaron una brutal paliza, dejaste siniestro total el coche de tu madre. Bueno, me refería yo al principio también a ese momento en el que los jóvenes vivimos cabreados con el mundo, porque no entendemos este mundo ni encontramos nuestro sitio. ¿Por qué has visto, Borja, necesario presentarte así, sin filtros, tal y como eres, incluidas tus sombras? Entiendo que has conseguido liberarte de ese ego, ¿no? Del bueno, que todos...
El liberarse del ego del todo, yo creo que es una quimera. La aspiración más mundana es no estar excesivamente identificados, ¿no? Tener momentos donde sales de la mente. Tener momentos donde eres capaz de observar los pensamientos sin identificarte con esta neurosis que habita en nuestras mentes y que es la causa última del sufrimiento. Tener momentos un poco donde realmente te sientes conectado, estás presente y eres consciente de eso. Entonces yo creo que esos momentos te dan la vida, ¿no? Y cuando no tienes esos momentos, vamos enfermando los seres humanos, ¿no? Al final, claro, un poco, yo creo que cada ser humano tiene una historia apasionante y creo que cada ser humano pues vive realmente lo que necesita vivir, ¿no? Para despertar. Lo que pasa es que somos muy tozudos porque nos resistimos mucho al cambio y tenemos mucho miedo, como he dicho al principio, de mirar hacia adentro. Claro, yo empecé a dar cursos de autoconocimiento con 25 años, ¿no? Entonces, claro, se presupone el autoconocimiento, la sabiduría, pues coño, que tienes que tener muchas canas y, sí, y barba blanca, ¿no? Y es cierto, ¿no? Ahora que tengo 42, pues miro a ese Borja de 25 con mucho cariño y más todavía el Borja de 19, pues con mucha admiración, ¿no? Por las decisiones tan disruptivas que tomó en solitario y con todos esos demonios internos que arrastraba. Entonces, en un momento dado, pues cuando uno empieza a dedicarse con pasión a aquello a lo que siente que ha nacido, que en mi caso es intentar hacer accesible este conocimiento por medio de la divulgación o por medio de la emprendeduría, ahora estamos montando una escuela, por ejemplo, ¿no?, muy disruptiva, al final dije, bueno, pues explico por qué lo hago, explico desde dónde lo hago, explico un poco lo que me ha pasado para llegar a esta motivación tan profunda y que la persona que conecte conmigo pues entienda las razones que hay detrás, ¿no? Y detrás de lo que hago pues hay un ser traumado, ¿no?, por una infancia pues muy muy dolorosa, por una juventud pues como has descrito brevemente y cosas que no pongo en la web, pues muy alocada, y finalmente con una búsqueda muy profunda y un momento muy disruptivo de despertar, y luego ya pues una convicción y un compromiso absoluto que llevo pues desde que tengo 25 años con intentar fomentar este despertar de conciencia a través del autoconocimiento. Y el Eneagrama, que me la sigo queriendo un montón, escribí un libro hace 15 años, pero sentía que le debo tanto a esta herramienta, porque a mí personalmente me ha cambiado la vida. Entonces ahora mismo, pues claro, lo que he aprendido, todos los cursos que he dado, las personas que he compartido, pues en este nuevo libro refleja una madurez mucho mayor en el camino del autoconocimiento, en el camino del despertar espiritual. Y además, pues también tengo la fortuna de que, fíjate, que la sociedad, claro, está mucho más abierta, mucho más disponible. Pues Penguin Random House, que es el grupo editorial más grande del mundo, pues está apostando como libro de cabecera de no ficción. Entonces, claro, al final, pues con todos estos aliados, el libro pues va a llegar a miles de personas y esta herramienta, pues ojalá que toque el corazón de toda esa gente y que todo eso sirva para que sigamos despertando como sociedad, ¿no?
To drink away their gloom, he sat me down, so began the story of a charmless man.
Esta noche estamos hablando con Borja Vilaseca. Acaba de publicar un nuevo trabajo, Tú eres lo único que falta en tu vida. A él le ayudó conocer el Eneagrama y ahora nos intenta ayudar a todos nosotros. Lo que no sé es cómo abordar la lectura del libro que tengo en mis manos, porque la tentación, Borja, es ir directamente a identificarme con uno de los Eneagramas y decir, ah, yo soy esta persona. ¿No tenemos todos un poquito de todo? ¿O está claramente definido el Eneagrama y somos tal cual? Si yo digo, soy Eneagrama 2, y todo lo que pone encaja con mi personalidad.
Ya. Mira, evidentemente, ¿qué te voy a decir, no? Yo le he puesto todo el amor del mundo, he intentado escribir un libro sin paja, he intentado escribir el libro más profundo que he podido, de la manera más sencilla posible, para que cualquier lector, independientemente de cuál sea su bagaje filosófico y de autoconocimiento, porque a mí lo que me mueve es, si me permites, desvirgar a las personas en autoconocimiento, empiecen a leer el libro y lo lean desde el principio hacia el final, sin caer en esa tentación que es muy legítima. Y al final eso te va a dar muchísima comprensión, porque al acabar el libro sabrás cómo funciona el Eneagrama y verás que tienes un poco de los 9 eneatipos, que básicamente un eneatipo es como un modelo mental, un esqueleto psicológico, que tiene una parte más oscura, que le llamamos el ego, una parte más luminosa, que es el ser, y un proceso de transformación arquetípico. Entonces, la invitación es que cuando tú empiezas a profundizar, llega un momento en que va a haber uno de los 9 eneatipos que es el que más te va a tocar, que es este eneatipo principal, y a partir de ahí, en la medida que dices el símbolo, que es muy facilito, pues estás en contacto con un par de eneatipos más que complementan tu eneatipo dominante. Y todo eso te da una información genérica, arquetípica, para entender la complejidad única que eres tú, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué soy así? ¿Por qué funciono de esta manera? Y a partir de ahí te da un montón de pistas y de claves para entenderte mucho mejor, tener una muchísimo mejor relación contigo mismo, y ya si te motiva mucho, pues empiezas a salir de ti, a ver, oye, y mi pareja, y mis hijos, y mi padre. Entonces, claro, todo eso te da una inteligencia emocional que te ayuda muchísimo a gestionarte a ti y a mejorar tu relación con otros seres humanos, ¿no? Con lo cual, ojalá que te motives a zambullirte de lleno, y si te motivas, estás invitadísima, y todo tu equipo también, alguno de mis cursos presenciales en Barcelona o Madrid, o donde os apetezca hacerlo. Hay que vivir la experiencia. Y el premio es un orgasmo emocional, ¿eh?
O sea, pues eso tiene que ser maravilloso.
Corazón, la gente orgasma y dice, hola, tiene como una eureka diciendo, vale, ahora entiendo por qué soy como soy, por qué me pasa esto en la vida, ¿no?
Claro, qué maravilla, la verdad. Bueno, yo conozco a una persona que está fascinado con el Eneagrama y en cualquier conversación dice, tú eres de tal eneotipo por esto, por lo otro. O sea, ya hace los diagnósticos, está tan metido que te va haciendo el diagnóstico según te va conociendo a través de una conversación. Y fíjate, voy a empezar por lo que a lo mejor debería haberte preguntado al principio. ¿Cómo nace esta herramienta? ¿Quién la creó? ¿Cuál es su historia, Borja?
Bueno, esto daría para un programa entero, ¿eh? Yo lo he intentado condensar en uno de los primeros capítulos. El símbolo, o sea, el Eneagrama tiene 2 partes. Una es el símbolo, ¿vale? Esta circunferencia que tiene como nueve puntas, ¿no? Estas nueve líneas con los nueve números.
Sí.
Este símbolo, dicen los que saben, que apareció hace más de 2.500 años en la antigua Babilonia. Y esas son las fuentes que a las que hemos llegado. Te hablo de historiadores como Ramón Llull, George Gurdjieff, Evagrio Póntico, que eran de los padres del desierto. O sea, he intentado recorrer toda la historia del enagrama. Hay una serie de personajes clave. Entonces, este símbolo es milenario, pero sigue siendo un poco de misterio, pero, insisto, 2.500 años. Y luego está la psicología de los eneatipos, que es un poco la descripción de estos tipos de personalidad, que esto empieza un poco con la genialidad de Óscar Ichazo, que era un psiquiatra, que tuvo un hallazgo extraordinario cuando, trabajando con estos símbolos, con el legado del sufismo y un poco con toda la tradición de los nueve pecados capitales, que también están presentes en el eneagrama, pues unió el símbolo con estas tendencias que dominan un poco a nuestra condición humana. Y luego ya uno de sus principales discípulos, Claudio Naranjo, llevó todo este trabajo, que estaba un poco en un ámbito más esotérico, por así decirlo, lo llevó a la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, y empezó a meterle la ciencia. O sea, empezó a hacer miles y miles y miles de entrevistas, de test psicotécnicos, con personas, y empezó a un poco documentar que efectivamente, aunque cada ser humano es único, habían como nueve tendencias dominantes, que es un poquito el eneagrama que ha llegado a nuestros días. Los primeros libros en castellano se publicaron a finales de los 90 y bueno, y hoy en día pues el eneagrama está experimentando un boom. Por ejemplo, todos los escritores, guionistas, directores de cine, actores, están como locos. O sea, a mí me llaman cada dos por tres. He colaborado en series, películas, para trabajar los personajes. El ámbito de la psicoterapia, la psicología, el coaching, incluso la psiquiatría, como menos medicamentos, más autoconocimiento, para dar un diagnóstico más fiel, más allá de lo que cuenta cada paciente en su subjetividad, en las terapias de pareja, para trabajar un poco los conflictos entre las familias. Es decir, está habiendo un montón de usos y esta herramienta yo estoy convencidísimo que va a consolidarse como la mejor herramienta de autoconocimiento para empezar el viaje, insisto, porque funciona, con lo cual es muy antigua, pero es muy moderna, porque apenas tiene, o sea, tiene muy pocos años, si lo piensas bien, el eneagrama, ¿no? Y todo lo que vamos a seguir descubriendo de esta fascinante herramienta, ¿no?
Pues ha sido un placer tenerte este ratito de la madrugada con todos los búhos, que así es como llamamos a nuestros oyentes de la noche de COPE. Estamos charlando con Borja Vilaseca. Si quieres profundizar en el eneagrama, si quieres conocerte mejor, liberarte del ego a través de esta herramienta, recuerda, tú eres lo único que falta en tu vida. Esta frase es como para escribírtela encima del cabecero de la cama y leerla cada día antes de irte a dormir. Borja, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias. Gracias.
Espero que no os hayáis creído nada, que hablo con mucha pasión, pues es muy escépticos y ojalá que lo verifiquéis a través de vuestra propia experiencia. Gracias por la oportunidad y hasta pronto.
Gracias por ello. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente. Por ejemplo,
para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía, como otro beso a tu salud, morena mía. Sangre latina corriendo en sus venas, que sale con la luna llena, que sabe a tequila y candela. Morena de piel gitana, mi niña buena, das alegría a todas mis penas, a todas mis penas. Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía, como otro beso a tu salud. Vengo del barrio de la alegría y soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía, como otro beso a tu salud. Morena, morena, sangre latina.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces has echado un vistazo a Instagram y has visto una history, una publicación y has dicho, mira, a fulanito le han hackeado la cuenta y están publicando cosas rarísimas? Aunque andemos siempre con mil ojos, incluso a ti te ha podido pasar algo de esto. No te preocupes, porque te vamos a contar cómo recuperar tu cuenta en nuestro espacio de tirios y de troyanos. Y quien dice robar una cuenta dice también suplantar la identidad, que eso también es quizá hasta más serio. Arranca una nueva edición de Tirios y de Troyanos, el espacio de La Noche de COPE dedicado a las nuevas tecnologías. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal de noticias tecnológicas What's New. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, vamos a empezar por el principio, ¿cómo nos pueden hackear la cuenta de Instagram?
Hay dos maneras principales, porque cuando protegemos una cuenta de Instagram lo hacemos con un correo electrónico, con un email, o bien con un número de teléfono. Si la contraseña que ponemos en Instagram es muy famosilla, del estilo nuestro nombre y un número, una cosa fácil de adivinar, un programa es capaz de hackearla en poco tiempo. Y por otro lado, si alguien consigue invadir nuestro teléfono, ya hemos visto en otros programas que se puede hacer apretando al enlace equivocado o recibiendo un SMS peligrosillo, al final alguien puede acabar entrando en nuestra cuenta de Instagram y actuar de una forma rápida antes de que recuperemos la cuenta.
He visto en What's New que se puede recuperar la cuenta a través de un formulario. ¿Dónde está ese formulario? ¿Cómo llegamos a él? ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente hay un formulario oculto, digamos, que se llama instagram.com/hacked, H-A-C-K-E-D. Y cuando accedemos a ese formulario, pues nos hace una serie de preguntas para que podamos denunciar que efectivamente han hackeado nuestra cuenta y para que paso a paso nos diga cómo podemos recuperarla y volver a tener control de la misma. Es un formulario que no aparece muy visible, de hecho solamente los que conocemos la dirección podemos entrar, pero que ha empezado últimamente a divulgarse para que la gente sepa que existe.
Y para terminar con este primer tema, ¿qué consejos nos das para no caer en la trampa y que nos hackeen la cuenta?
Lo más importante es tener una contraseña decente. Una contraseña que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga números y, si es posible, un arroba o un hashtag o algo parecido. Y también que la protejamos con nuestro número de teléfono. Y, por supuesto, que desconfiemos de los emails y de los SMS que hablan de que nuestra cuenta ha sido hackeada, pulsa aquí para recuperarla, porque generalmente ese pulsa aquí es precisamente lo que abre las puertas al hacker.
La pasada semana te contábamos la noticia de la prohibición del uso de TikTok a los eurodiputados, y esta red social está siendo bueno, pues siempre problemática y en el ojo del huracán por diversos motivos. El director general de esta empresa ha testificado ante el Congreso para responder a preguntas sobre su relación con el gobierno chino y su manejo de los datos de los usuarios. Y en WatchNew habéis hecho un análisis detallado precisamente de esta declaración. ¿Qué nos puedes contar?
Estuvo hablando casi durante 6 horas, tanto el uno como el otro, y realmente fue muy interesante porque estábamos viendo que era un ataque constante a TikTok, y la defensa, por mucho que lo intentara, no conseguía responder de una manera adecuada y fiable a las preguntas que le estaban haciendo, porque había una falta de confianza ya predefinida, con lo cual, por mucho que se defendiese TikTok, el ataque era constante. Pero bueno, no sabemos cómo va a desembocar eso, pero realmente fue una sesión muy tensa.
¿Qué argumentos ha esgrimido el director general de TikTok para defenderse?
La defensa argumentó que TikTok está comprometida con la privacidad de los usuarios, que no comparte información con el gobierno chino. Dijo que TikTok opera de manera independiente y que no está sujeto a la censura del gobierno chino. Y lo más importante es que destacó que la empresa ha invertido mucho en medidas de seguridad y en privacidad, incluyendo el uso de inteligencia artificial que detecta contenido inapropiado, que implementa políticas de privacidad y que incluso es capaz de saber si quien está usando el móvil es un niño o no, para evitar que los niños vean cierto tipo de contenido. Es decir, que sí que ha habido una evolución durante los últimos meses y se ha comprometido en continuar así.
Abríamos esta noticia hablando de la prohibición del uso de esta red social a los políticos de la Comisión, el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. ¿Pero qué consecuencias, por ejemplo, tendrá este lío en Estados Unidos? ¿En qué crees que va a quedar todo esto?
Yo creo que al final acabarán prohibiéndolo porque hay otros intereses ocultos, como se sospecha, el hecho de que todo ese dinero que se está yendo en publicidad en TikTok está yendo a China, mientras que Instagram y YouTube y las otras redes sociales que son de Estados Unidos van perdiendo usuarios. Con lo cual, si en Estados Unidos acaban prohibiendo TikTok, volverán a recuperar esa cantidad. Bueno, es más que nada un rumor, no hay pruebas de que así sea, pero yo creo que tal y como fue la presentación, parecía que había algo más que simplemente temas de privacidad o de confianza.
TikTok ha generado siempre desconfianza porque sospechan que puede ser una herramienta de espionaje contra los Estados Unidos, y precisamente de espionaje y de espías vamos a hablar ahora con una noticia muy curiosa. Seguro, amigo Búho, que ha reconocido la banda sonora de Misión Imposible, una película que nos sorprendió a todos por los avances tecnológicos que incluían en la trampa. Pero los artilugios para espiar han seguido avanzando y hoy en día existen robots blandos que se derriten después de haber conseguido toda la información. Esto me recuerda al Inspector Gadget con eso de el mensaje se autodestruirá. Los que ya tenemos unos años nos acordamos de este famoso Inspector Gadget. Yo no sé, Juan Diego, si esto es verdad o es que nos lo habéis querido colar también en Watch New. Cuéntanos, ¿cómo son estos robots blandos? ¿Existen tal y como he descrito?
Los robots blandos son robots que consiguen cambiar de forma. Están hechos pues de siliconas o de materiales así más flexibles, y dependiendo de las condiciones en las que se encuentra, pues pueden adoptar una forma u otra para subir paredes, para luego pasar por debajo de las puertas, etcétera. En este caso, es un robot que han creado en la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, que mide solamente 3 centímetros de largo, que tiene 4 patitas y se mueve usando aire neumático. Parece como si fuese un gusano. Y está hecho de un tipo de silicona que cuando detecta la luz ultravioleta se deshace, se queda líquido. Y la idea precisamente es esa, que pueda ir a un sitio de forma discreta, que consiga obtener algún tipo de información y una vez obtenida la información consiga deshacerse y transformarse prácticamente en un charco después de acercarse pues a la luz solar, a una ventana, a cualquier sitio que tenga luz ultravioleta.
Hablamos ahora de inteligencia artificial. En el último año hemos mencionado muchas veces pues las bondades que nos puede ofrecer ya la inteligencia artificial, pero me da la sensación, Juan Diego, de que vamos a vivir una ola en la que esta información va a monopolizar, ¿no?, toda la actualidad informativa. Hay una empresa de videojuegos en China que se llama NetDragon Websoft que ha decidido que el director general de su filial sea una inteligencia artificial. El futuro jefe se va a llamar Tanju y al parecer no les va mal con esa decisión. Es decir, ¿ya está ejerciendo como tal Tanju como director general? Cuéntanos.
Sí, desde hace algunos meses está ejerciendo y le está yendo muy bien. O sea, las acciones de NetDragon han experimentado un aumento del 10% en 6 meses. Está valorada ya en más de 1.000 millones de euros. Lógicamente no es una inteligencia artificial que vaya por ahí diciendo hey tú, sal de allí o ponte a trabajar o venid. Pero sí que puede tomar decisiones en base a la lógica y a la productividad, pues del estilo necesitamos que contratar una persona más aquí o despedir una persona de allá o a intentar poner más presupuesto en el área de marketing y menos en el de investigación o viceversa, tomar decisiones que seguramente a un CEO humano pues igual le costaría porque tiene que tener otra serie de variables como la empatía en cuenta y en este caso la inteligencia artificial no lo tiene.
A mí me generan muchísimas preguntas esta noticia porque no sé hasta qué punto es seguro para una empresa que un puesto con tanta responsabilidad esté en manos, por decirlo de alguna manera, de inteligencia artificial. ¿Qué supone una inteligencia artificial para una empresa? Vamos, que sea directora de una empresa.
Una de las ventajas más prometedoras en el liderazgo empresarial es la posibilidad de tomar decisiones de eso, de manera más eficiente y más justa. La IA puede garantizar que todas las decisiones se tomen de manera objetiva, considerando una amplia variedad de perspectivas y evitando sesgos humanos. Es decir, que si la inteligencia artificial dice que hay que despedir a alguien, no va a ser porque le tiene manía, va a ser por algo basado en números. Pero claro, lógicamente uh-huh. Es un problema que asoma. Al no tener empatía puede afectar a la imagen de la empresa. Es decir, igual esa persona que está despidiendo era el alma de la fiesta del departamento, el que contaba chistes y el que hacía que todo el mundo llegase animado el lunes. Y al echarlo se pierde un valor que no estaba en
cuantificado,
en la base de datos,
¿no?,
de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro. El director general suele ser el que más cobra de la empresa. ¿Tienen que echarse a temblar ahora los CEOs de las empresas que nos están escuchando? No sé si tiene futuro la inteligencia artificial en puestos de tanta responsabilidad dentro de una empresa.
Yo creo que llegar a sustituir va a ser un poco difícil que eso ocurra. Pero sí que podría ser un compañero, es decir, que el CEO tenga una inteligencia artificial al lado que tome las decisiones y que el CEO coja esa decisión y en función de esa empatía que comentaba antes, pues tome una decisión u otra. Pero sí que es verdad que las decisiones alimentadas con miles y miles y miles de datos puede ser una gran ayuda para cualquier empresa.
Ya con dos noticias que tienen como protagonista la red social por excelencia en nuestro país, a WhatsApp. La primera tiene que ver con la duración y la privacidad de los contenidos que compartimos. Hasta ahora podíamos enviar fotos que solo se vieran una vez y luego desaparecían. Pues ahora están probando a que eso pase también con las notas de audio. ¿Qué función tendría esta utilidad? Bueno, pues nos lo va a explicar Juan Diego. ¿Por qué es importante que se borren nuestras notas de audio?
Principalmente para ahorrar espacio en el móvil y para ahorrar espacio en los servidores de WhatsApp. Es decir, si el audio solamente lo escuchamos una vez, no tiene sentido que se quede guardado en el móvil ocupando un espacio que pueden estar necesitando otras aplicaciones. Si configuramos ese chat específico para que el contenido de audio se vaya borrando cada 24-48 horas, pues sin que nosotros tengamos que hacer nada, el audio se va eliminando y el espacio se va reservando y protegiendo. Para WhatsApp también es economía, porque lógicamente los servidores de WhatsApp cuestan dinero y no es lo mismo almacenar 50.000 teras que almacenar 10. Con lo cual, cuanto menos audios haya, más todo el mundo sale ganando, WhatsApp y nosotros.
Y otra noticia que nos llama la atención de WhatsApp es que vas a poder compartir notas de vídeos, además de notas de audio. ¿Qué es esto de las notas de vídeo, Juan Diego?
Cuando nosotros pulsamos en el micrófono de WhatsApp durante un tiempo, podemos grabar un audio. Pues quieren hacer lo mismo que pulsando grabe un vídeo. Es decir, que no tengamos que grabar el vídeo, guardarlo en la galería, ir a WhatsApp, adjuntar o subir el vídeo, que sea una cosa mucho más sencilla de hacer. Directamente desde el WhatsApp apretamos el botón durante 5 segundos, grabamos el vídeo de hola, buenos días, soltamos y el vídeo se manda, simplemente para ahorrar tiempo.
Una semana más nos hemos puesto al día de todas las novedades que nos deja el mundo de la tecnología en Tirios y de Troyanos. Si te gusta lo que has escuchado, puedes ampliarlo en el portal de noticias What's New, seguirles en redes sociales o volver a escuchar las horas completas de la noche de COPE. Juan Diego Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en 7 días.
Y allí estaré hasta en 7 días.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tu voz siempre me acompaña y aburrido bajo al bar. Al verte un extraño feeling hace mis piernas temblar. Reina de los 7 mares, quiero hacerlo otra vez. Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardia.
Yo soy tu esclavo, tu cliente y tu guardia.
Soy el mejor, te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar, he hecho bola extra.
Soy tu esclavo, tu cliente y tu guardia.
Tú me haces disfrutar.
Apenas quedan 3 minutos para llegar, no, 4 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, y yo creo que vamos a aprovechar estos 3 minutos, Carlos Márquez, para escuchar a nuestros buitos, confesando si saben o no poner correctamente la lavadora. Todo esto viene porque enseguida estará con nosotros Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, y nos va a ayudar a leer las etiquetas de la ropa que compramos, porque seguro que a muchos les pasa como a mí, que yo enseguida la quito y luego, a ver, ¿cómo se la vas a prenda, eh? Especialmente si es delicada.
Claro, ya hay algunas que la hacemos de memoria, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, y claro, hay algunos que utilizamos el mismo tipo de ropa, ¿no? No salimos de las camisetas, los polos y las camisas. Luego ya, pues si hay alguna americana que nos pongamos algún día, pues eso ya, ahí vamos con más cuidado, pero en general...
Y la seda para las fiestas.
Eso es. Hay mucho buito que va a piñón fijo, Beatriz, y que nos mandan sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y que nos dejan sus comentarios. Rosías nos ha dejado un comentario en Facebook, dice, yo, mira, las etiquetas de la ropa hace mucho tiempo, pero ahora ya las corto porque pica muchísimo. Dice, alguna vez le he liado parda, pero también se aprende de los errores. Y vamos a ir, pues ya te digo, vamos a escuchar a Buitos que nos mandan sus mensajes, vamos a ver lo que hace Manu de Valleca con las etiquetas, y de Vallecas quiero decir, y la que lió Raúl de Asturias con la colada.
Pues yo cuando llego a casa lo primero que busco son las tijeras. Hay etiquetas por toda la camiseta, sobre todo las del cuello, que parecen guillotinas. Hay que cortar todas.
Metí toda la colada mía blanca, que era casi todo, que era verano, pantalones blancos, todo blanco, y se me coló una prenda de interior de mi novia, roja, y cuando fui a coger la colada era rosa palo. Pero bueno, en fin, como era verano, pues alegría.
Claro, no hay más que porque bueno, no venga, ¿no?
Así un... El rosa nunca sienta mal, claro, favorece mucho.
Un tono fresquito así para el verano, pues bueno, pues eso fue le ocurrió a Raúl de Asturias y a su chica. En un ratito vamos a escuchar más notas de audio, y es lo que te decía, que en un ratito, pues bueno, vamos a tener a más de uno que también montó la fiesta de la espuma como tú, y algunos que van a piñón fijo. 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Mándanos ahí tu nota de audio contándonos pues esa anécdota que tienes por no haber mirado la etiqueta de la ropa, o si alguna vez pues echaste algún producto que no debías en la lavadora. 661-2015-12 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @ la noche de comer.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Parra, rector del seminario de Getafe.
Es un milagro, y es un milagro, y los milagros solo los hace el Señor, pero cada uno de los seminaristas que veo llegar y que veo perseverar y que pues veo que se ordenan, es un milagro como el Señor hizo conmigo. Además, ese es mi lema sacerdotal, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. normalmente los que vienen están en un ambiente adecuado para escuchar la llamada. Suele ser, pues, en las parroquias, suelen estar acompañados también por un sacerdote o en un movimiento.
Son las 3, las 2 en